Seguinos en Twitter, arroba nacionalrock937.
Yo también quiero cosas bellas, pero Dios no lo admitió. Lleno de surcos mi carne y volvió espina al candor.
Seguimos atravesando la noche en Radio Caníbal, aquí en la 937 Nacional Rock. Esta semana estuvimos cruzando mensajes, preguntas, respuestas, tratando de incorporar, de tener también, además de lo del menú usual de canciones en el caldero de este programa, algunas conversaciones con músicos, sobre todo buscando por el lado de la escena independiente, de esto que hablamos a menudo en este programa sobre lo que significa la pandemia y la cuarentena para la escena y cómo se lleva y bueno, lo que se imagina de aquí en más. Y Paula Mafía es de esas minas laburadoras grosas de la escena, que nunca se ha asustado ante nada, que labura mucho, se mueve mucho, que tiene infinidad de proyectos. Alguna vez le pregunté a Paula cómo hacía con su agenda, porque no podía creer la cantidad de cosas que en las que repartía su tiempo, todas buenas encima, pero bueno, esa es otra cuestión anexa. Pero bueno, esta semana estuvimos cruzando unos mensajitos con Paula, una artista talentosísima, una gran compositora, una gran cantante, una mina generosa, una mina que además se cruza con otras propuestas y se potencia. Cuando alguien te habla de en el rock argentino no pasa nada, te dan ganas de tirarle por la cabeza todas las canciones de Paula a ver si se aprende algo, solamente para empezar a charlar de todo lo que pasa. Bueno, la cuestión es que obviamente casi lo primero que había que hablar con Paula es eso que bueno, que hablas con toda persona con la que trenzas algún diálogo. La primera pregunta, casi antes de una primera pregunta, la primera mirada tiene que ver con la cuarentena. ¿Cómo está llevando Paula Mafía la cuarentena? ¿Qué cosas está disparando? ¿Qué cosas está haciendo o no está haciendo? Algunos asuntos, obviedades con las que hoy por hoy nos cruzamos y hablamos y charlamos y compartimos vivencias y experiencias. Y Paula Mafía definió este momento extraño, curioso, en su vida de esta manera.
Bueno, la cuarentena ha sido un desafío para toda la gente. A mí me trabó un año de muchas giras, de viajes, de presentaciones grandes, de celebrar 20 años de carrera. La verdad es que fue un palo en la rueda de un año muy grande de salir mucho afuera. Superado ese enorme duelo, que al principio me costó más porque se hacía como de a pequeñas cuotas, ¿no? De a 15 días, hasta que en un momento dije, basta, resigno el año. Y me organizo, y me imagino, y me ubico espacio-temporalmente en esta nueva realidad. No sé si va a ser la que siga, o si es superar un paréntesis, o qué, pero me acomodo en otro orden, me percibo de otra manera. Y ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué sé hacer? ¿No puedo hacer lo que más me gusta, que es prenderme fuego arriba de un escenario? Bueno, vamos a hacer otras cosas. Vamos a poner mis recursos a la creatividad. Y como el arte es una forma de ingeniería, pues me dediqué a inventar cosas. Posiblemente, no específicamente cosas vinculadas a mi métier musical, pero sí a escribir mucho, a idear, a crear fuera de mis recursos comunes y pensar mi arte fuera de una lógica de producción, ¿no? Más serializada, que es lo que yo ya empecé a hacer hace años con la música, que es pensarme de a 2 y de a 3 años e ir planeando una carrera a largo plazo. Eso, entonces, por un lado, mi manera de sortear este desconsuelo tan grande fue el ingenio.
Parados en este curioso momento, en el que uno extraña el show en vivo, a pesar de las versiones virtuales y todo eso, el encuentro siempre es algo que es absolutamente imposible de imitar o de replicar o de dibujar. Le pregunté a Paula si recordaba cuál había sido o qué sensación le dejaba o cómo veía hoy a la distancia lo que fue el último show antes de la cuarentena, dónde fue, que si sabía que ese iba a ser el último show porque se venía una cuarentena o simplemente todo eso sucedió. Bueno, Paula contó esto.
Sí, lo recuerdo claramente. Me fui de gira al norte y estuve en Salta, en Santiago y en Tucumán. Y el último show fue en Tucumán el 14 de marzo. En el norte todavía no habían casos, todavía no habían habido casos ni siquiera en Chaco. Hicimos un show casi acá en Cava, creo que ya se empezaban a suspender a partir del 15 y 16. Hice un último show en Santos Discépolo con mucha gente, pero con distanciamiento social y tomando todos los recaudos. Y yo pasé por Aeroparque el 15 y ese día me autoasigné cuarentena, que después se oficializó y se volvió obligatoria cinco días después. Así que tengo cinco días arriba de cuarentena extra. Porque, bueno, nada, pasé por Aeroparque, veía gente con barbijos, estuve en las terminales también allá, interinas del norte, y me pareció prudente autoaislarme.
Otra de las cosas que me interesan los diálogos con los músicos, con los artistas en general, porque no se trata solamente de la música, es, bueno, esto que nos pasa cuando nos encontramos, ¿no? Que hablamos y nos interrogamos, obviamente, sobre el tema que se vuelve inevitable y que uno se plantea, bueno, ¿cuánto va a dejar o qué cosas va a dejar esta situación absolutamente inédita en todos los campos de creación, en todos los campos artísticos? Ni hablar de los de reflexión, pero hablemos un poco de arte, de si no se convierte en un monotema incluso hasta molesto, del cual es difícil escapar. Y fue otra de las cosas que le preguntamos a Paula Mafía en esta primera parte de la entrevista de Radio Caníbal. Y antes de escuchar una de las canciones del disco más reciente, el último editado por Paula Mafía como solista, del disco Polvo, una canción, bueno, que te muestra qué clase de artista y de música es Paula, que se llama Otros Animales. ¿Qué está pasando en la composición con Paula Mafía? Y decía esto.
Mira. Esto lo adelanté un poco en la primer pregunta. Yo quiero aprovechar este espacio para desmitificar que los artistas, las artistas, cuando encontramos tiempo libre, de pronto nos abalanzamos a la creación. Crear es un estado, crear es un deseo, crear es una voluntad, y por supuesto una puede crear caprichosa e irresponsablemente, pero cuando ya empezás a trabajar, ¿no? Cuando tu creación es tu trabajo, todo toma una organización distinta. Yo no es que tengo cinco minutos y me tiro a componer, es un poco como el amor, ¿no? Como el romance, tenés que estar predispuesta, tenés que tener ganas, si no, una propuesta erótica en un momento no apto puede ser muy desagradable, hasta violenta, ¿no? ¿Viste? Como tiene que haber ganas y tiene que haber deseo, entonces componer sin deseo no lo recomiendo. Permití que me atravesaran todo tipo de situaciones. De hecho, me propuse no ser provechosa, me propuse eliminar esa palabra de mi vocabulario mientras durara esta situación. Entonces me dediqué a vivir la experiencia de la cuarentena a máximo, es decir, sin buscar entender esto con las categorías que yo traigo. Es decir, mirar todo con ojos de niño, sorprenderme, horrorizarme, creer cosas imposibles, no creer cosas posibles. Todo ese ejercicio me hizo muy bien, me abrió la cabeza, me encuentro leyendo, consumiendo un montón de teoría y de obra de otras personas y creando un poco fuera de mi campo regular. Sí, estoy escribiendo, sí, estoy componiendo y sí, tengo como unas 12 canciones abiertas que posiblemente sean las que conformen en gran medida mi próximo disco. Lo estoy ideando, todavía está verde y yo soy de esas personas que disfruta del fruto cuando cae del árbol, no apurándolo. Así que las canciones están cerradas musicalmente, pero las letras todavía me falta habitar, terminar de habitar y de madurar un imaginario. Estoy todavía instruyéndome, estudiando y nutriéndome para tener más herramientas, más lenguas. Así que sí, componiendo, pero no gracias a la fortuna de la cuarentena. Estoy componiendo porque es lo único que sé hacer.
Thank you.
domingos de 21 a 0.
Radio Caníbal.
Eduardo Fabregat.
Lo dijimos un poco en el comienzo de este segmento, de esta entrevista de la noche de domingo en Nacional Rock con Paula Mafia, aquí en Radio Caníbal. El rock independiente no tiene nada asegurado, nunca. Lo saben muy bien todos los que transitan la escena, desde arriba del escenario, desde abajo del escenario. Todo el gran conglomerado de gente que tiene que ver y que nos incluye a los periodistas también, porque la cuarentena también nos afecta, porque los que nos gusta retratar lo que pasa en la escena independiente nos encontramos ante un vacío que duele. Pero en todo diálogo con músicos o artistas que pertenecen a la escena cabe la pregunta de cómo ven este momento, que no solo involucra a los que se suben arriba del escenario. Y vas a escuchar ahora a Paula Mafia, que tiene muy claro su lugar y el lugar de todos los que acompañan y hacen un trabajo indispensable y que hoy están viviendo un momento espantoso. Paula Mafia, sobre la situación de los laburantes de la escena independiente y sobre la cultura independiente, no solamente en la cuarentena y en la pandemia, sino cómo suele ser vista por ciertos sectores del establishment.
Mira, estoy a favor de que haya de las medidas que tomamos a nivel seguridad, y estoy a favor de una cuarentena lo más estricta posible. Yo personalmente, si bien entiendo que el arte no es de urgencia, estoy segura que todas las personas están tolerando con más sanidad mental y emocional esta cuarentena gracias al consumo de arte. Entonces, el hecho de que el arte se cree en diferido y se consuma en diferido no quiere decir que sea menos urgente. El tema es que se puede postergar un poco más. Pero vos me estás preguntando a mí como artista, que soy la punta del iceberg en una cadena de producción de cultura independiente, y yo puedo acceder quizá a un subsidio, puedo acceder quizá a que si una marca me llama o un festival grande me llama para hacer un vivo, poder cobrar un pesito, puedo llegar incluso a verme con ingenio, no sé, convocada en cosas inusuales, qué sé yo, escribir un artículo, dar un taller online, etcétera, etcétera. Pero atrás mío hay todo un equipo de trabajo que se dedica a la técnica, que lleva adelante espacios culturales, que se encarga de la producción, que se encarga desde servirte una bebida, cobrar una entrada, mantener el espacio limpio, a comunicar, a hacer prensa, a iluminar, a hacer sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente está completamente fuera de cualquier tipo de subsidio, de ayuda, de auxilio, y yo no soy nada sin esta gente. Entonces, todo mi ecosistema está muy pormenorizado en este momento. Y lo quiero remarcar porque yo creo que la cultura independiente es un poco como un estado autárquico que se autoabastece y genera un montón de cultura. Y sin especular a grandes rasgos, me voy a limitar a lo que conozco más, que es mi ciudad, Capital Federal. Yo creo que uno de los atractivos más grandes que tiene esta ciudad es la enorme, enorme e inagotable propuesta cultural que hay de lunes a lunes, y toda esa propuesta en su gran mayoría es independiente. Para mí es un riesgo muy grande precarizar más esta sociedad de cultura independiente que somos. Y quiero que estemos todas y todos atentos a esta situación, porque todas las personas que consumimos y conformamos la cultura independiente somos el mecenazgo principal. Pensemos que la cuarentena empezó, como decíamos antes, como el 14, 15 de marzo, pero recién el 20 o 21 que se oficializó la cuarentena obligatoria, se cerraron los grandes cúmulos de gente. Es decir, se bajaron los shows musicales a partir del 14-15 de marzo, pero el cine Hoyts, por decir uno, siguió abierto hasta el 20. No hace mucha diferencia, o sí, bueno, a la hora de recaudar, pero pensemos lo que hace al discurso de la cultura y lo que hace al discurso sanitario. ¿Por qué siempre el carnero degollado es el club de cultura independiente? Ya lo vivimos con Cromañón, ya lo vivimos con el macrismo en Ciudad, que hizo una casa de brujas de centros culturales y tuvimos que trabajar a persianas cerradas un montón de tiempo. La cultura independiente también es un virus y también aprende y se fortalece con cada una de estas crisis horribles que nos toca atravesar. Pero también hay mucha gente que pierde trabajo y que la pasa sumamente mal. Tratemos de ser un poco más inteligentes esta vuelta y tratemos de entender que no es un crimen la cultura independiente, y de serlo tendría que estar a la misma altura una empresa como un cine o un shopping.
Frente a esto, este panorama y esto que no se sabe cómo terminará, y antes de escuchar otra de las canciones de Paula Mafia, vengo preguntando esto, no por obtener un diagnóstico ajustado o que trate de retratar efectivamente lo que va a pasar, sino como una forma de imaginación. Lo hablamos con Kambeskin la otra vez. ¿Cómo imaginar la pospandemia? Si se puede hacer futurología, si se puede, o en todo caso, ¿qué expresión de deseos puede tener uno, ¿no? Que frente a esto absolutamente inédito, frente a esta situación que nunca vivimos algo así antes, ¿qué cosas nos gustaría que produjeran un cambio profundo en nosotros como personas? Bueno, ejercicios de imaginación, cosa que le propusimos entre las charlas, las preguntas que fuimos cruzando con Paula Mafia esta semana y que produjeron esta reflexión. Paula Mafia hablando sobre una posible pospandemia, o lo que le gustaría, o lo que, si se puede imaginar, ¿se puede imaginar algo?
Bueno, me rehúso a hacer futurología. Lo único que puedo decir es que solo creo en los cambios y en lo que de estos queda y ya no queda. Así que espero que esto nos fortalezca y nos vuelva más inteligentes y nos alinee un poco los patitos de las prioridades, ¿verdad? Que entendamos el valor del tiempo, que entendamos lo poco que vale el dinero a veces, que entendamos el lujo que es tener una red de contención, de amor y de compañerismo. Y que entendamos que nuestro hogar es nuestra base de operaciones, que merecemos todas las personas de este enorme y ancho y largo país tener acceso a condiciones no solo mínimas, sino también de belleza y de felicidad, porque a veces pensamos como que la belleza es un lujo y no es un lujo. La belleza. Todos tenemos que tener acceso a la belleza y a la cultura, así como al agua y al trabajo. Entonces es indispensable que empecemos a pensar que somos todas personas con igualdad de necesidades ante lo que nutre el alma, el cerebro y el estómago. Todos y todas merecemos esos accesos, más allá de nuestros credos, nuestras identidades, nuestra clase social y nuestra orientación política y religiosa y nuestras aspiraciones de vida. Esto tiene que estar garantizado por el Estado y por la sociedad misma también. Creo que vamos a aprender muchísimo y espero que nos haga un poco más inteligentes y un poco menos marranos y criticones este tipo de situación. Y espero también que entendamos que lo limitado que son las redes sociales, no son redes, son más bien como canales un poco unilaterales. Creo que no suplen para nada, la virtualidad no suple para nada la vida real. Hay cosas que están piolas de acercar y de cortar, pero por un lado me parece que trasladar la vida a lo virtual no es lo ideal. A mí me avergüenza lo trasladable que puede ser. Me avergüenza que la gente, pretenda realmente tener una vida completamente online. Y me parece que también es un gran momento para desromantizar la ciudad y empezar a considerar irse a vivir más lejos.
marchaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos. Venías a abrazarme, es lo único que me intentaste. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas decidí. Talento es rebalsarme. Cuando fallo el enchastre es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con la soledad, te desprendes lentamente de mí, como hojas secas. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas, decidir es amar. Las promesas no atendidas engendran de
Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta:
estrellas, constelaciones, fugaces datos, información, compañía y música, porque estamos en la luna con Grisel D'Angelo.
Personas transmitiendo desde la luna, el primer programa radial desde la luna y en cuarentena. Sí, con Agustín Camisa.
Porque sí, porque no, vaya uno a saber, pero así se dio y usted lo puede disfrutar aquí.
Luna.
Estamos en la luna.
Lunes a jueves, de 21 a 0.
Tranquilando y Grisel D'Angelo.
En 93.7 Rock. Nacional Rock.
Que salga la luna.
93.7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Bueno, recién escuchaste a Paula Mafia haciendo Polvo, una de las canciones del disco precisamente llamado Polvo, un disco que la semana pasada terminó obteniendo 3 nominaciones en los premios Gardel, los premios que entrega la Cámara de productores e industriales, la CAPIF, que ya sabemos, los premios son premios. Hay premios y premios, además, algunos más respetables que otros, etcétera. Pero no dejan de ser un reconocimiento, no dejan de ser una visibilización. Y además también hay que ser justos con CAPIF, que en el último par de años, bueno, se han producido los cambios que muchos reclamamos largamente en varias ediciones anteriores. De eso habla Paula Mafía en esta última parte de la charla que tuvimos en Radio Caníbal con ella, en la cual, bueno, cabía preguntar cuál es el peso específico, cuál es el significado, qué significa para ella estas nominaciones a los premios Gardel en un momento con tantos reclamos para hacerle, pero que en los últimos tiempos parecen haber empezado a abrir un poco las puertas necesarias. De eso habla, a eso se refiere precisamente Paula en este segmento de la charla.
Bueno, las tres nominaciones me pusieron muy feliz, pero de las tres, posiblemente la que más me estimule sea la de Mejor Canción del Año. Entiendo que esta categoría se puede votar por personas que están afuera de CAPIF, que es la Cámara de Productores. Para votar para los Gardel estamos convocados y convocadas personas que nos dedicamos a la música y que pertenecemos a la industria de la música. Pero entiendo que Canción de Autor puede ser votada por el pueblo, por así decirlo, y me interesa particularmente esta nominación. El premio en sí mismo no me genera un gran entusiasmo. Se volvió interesante recién hace un año, cuando se abrió la votación a minorías y disidencias. La verdad es que siempre fue como una especie de galardón de los big boys, ¿no? Nunca me generó mucha atracción y nunca de hecho participé. Esta es la primera vez que, bueno, no, el año pasado postulé un videoclip y quedé nominada con La Espesura, el primer corte de mi disco Polvo, y este año quedé con Mejor Disco de Rock Alternativo, Mejor Videoclip también por Corazón Licántropo y Mejor Canción del Año por Corazón Licántropo. A mí me interesa este run que se genera, las felicitaciones que recibí, esa sensación de victoria colectiva que recibo cuando una pequeña artista, como es mi caso, recibe como tanta felicitación. Hay una frase que escucho todo el tiempo como: esto es justicia poética, como que una industria reconozca a la pequeña artista, se genera como una especie de pequeña justicia dentro de la música. Eso me encanta, traer una pequeña victoria al resto de la música que no está producida serialmente, a la mainstream, ¿no? A la cultura más cuidada y cultivada en la huerta orgánica, por así decirlo, que es lo que yo considero que hago. Y me interesa también que se me considere una autora digna de una canción de año, porque realmente me gustaría empezar a trabajar de componer para otras personas y poner a prueba mis aptitudes compositivas. Así que me entusiasma ver a gente que admiro y quiero y con la que trabajo codo a codo, como es Lucy Patané, como por ejemplo Loli Molina, Sol Pereira, Ignacia, Susy Shock, estoy las primeras que se me vienen a la mente, compañeras que quiero mucho y veo nominadas en diversas categorías, y me llena de entusiasmo que se pluralice finalmente lo que se considera la música nacional, por fin, después de largas y mal representadas décadas. Por fin empezamos a vernos todas y todos en igualdad.
Inevitablemente, dada la horrible noticia que tuvimos la semana pasada, y teniendo en cuenta que Paula compartió escenarios con Rosario Blefari, y giras, y experiencias, y charlas, y cosas de vida, me animé. Bueno, le dejé planteado a Paula si tenía ganas de hablar. Lo que hablamos un poco la semana pasada, que había gente a la cual el dolor no le permitía poder hablar de Rosario sin quebrarse, porque la conocieron bien, porque la quisieron bien, porque tienen grandes recuerdos. Y bueno, y Paula se animó, quiso dar su recuerdo de una persona que, bueno, lo vas a escuchar en las palabras que dice Paula sobre Rosario, qué clase de artista y qué clase de persona, sobre todo, era Rosario Blefari. Y el recuerdo de Paula Mafía en el cierre de esta charla, esta entrevista a distancia que tuvimos esta semana para Radio Caníbal, aquí en Nacional Rock. Paula Mafía, si no la conocés, bueno, digo, si escuchás esta radio quizás ya la conocés a Paula, pero si no la conocés, andá a las plataformas, chequeate un poco lo que hace Paula y cuando todo esto termine, sobre todo, anda a verla en vivo, que es una experiencia ciertamente por demás disfrutable. Paula Mafía recuerda a Rosario Blefari y después vamos a cerrar esta charla precisamente con esa canción a la que se refería Paula con respecto a la nominación de Los Gardeles, uno de los temas de Polvo, el disco más reciente hasta la fecha, que se llama precisamente Corazón Licántropo. Paula Mafía en Nacional Rock, aquí en Radio Caníbal.
Mi sensación es que le cortaron el show por la mitad, que todavía le quedaba media lista de temas más para tocar. Tenía tantas cosas para sacar y mostrarnos y enseñarnos todavía, libros, obras y tanta sabiduría. Y compartir un rato con ella, una sobremesa, un viaje en bus de una provincia a la otra, un post-show, un pre-show, siempre eran como momentos donde cualquier charla con ella era echar una mirada reflexiva, pero con humor y con ingenio y con belleza sobre la cotidianidad. Siempre estaba, la reflexión estaba ahí, a la vueltita, no más. Y todo con esa belleza tan simple y honesta que ella manejaba. Realmente una maestra y una impulsora de la curiosidad. Una persona que se dedicó a estimular el ser artístico que tenemos todas las personas, nos dediquemos o no al arte. Una persona necesaria. Yo creo que a los artistas les despedimos todos los días, porque todos los días nos resultan necesarios, necesarias. Eso, así que hasta todos los días, Rosario.
Yeah. espera ahí.